Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos cada tarde para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 10 de mayo del 2023. Y por supuesto, le enviamos un cordial saludo y un abrazo a todas las madres que nos escuchan en el marco de este 10 de mayo, Día de las Madres. Pero no hay nada que celebrar prácticamente en este contexto, considerando las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres, contra las madres particularmente. Tenemos casos, lamentablemente, desde violencia extrema, machistas, feminicidios, pero también hay madres que son víctimas, tanto de desaparición de hijos como también de asesinatos o desplazados, todos estos horrores que conforman lo que llamamos la violencia organizada que lamentablemente hay en este país, donde ocurre, existe una guerra informal que no es reconocida. Y en este marco hay decenas o miles de madres que están marchando o van a salir a marchar el día de hoy en diferentes ciudades del país, recordando pues que no hay nada que celebrar porque ellas están esperando a un hijo, una hija, algún familiar que se encuentra desaparecido, y muchas de ellas están en el campo o en las ciudades escarbando con sus propias manos hasta encontrarlos. Hoy vamos a dedicarle un buen espacio a hablar un poco sobre la situación de las madres buscadoras, la crisis en torno a personas desaparecidas, a resumir algunas de las actividades que ya se han realizado el día de hoy, y vamos a conversar con la señora Yolanda Morán, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos México. Hay que recordar que en la Ciudad de México también, al igual que aquí en Guadalajara, se han realizado desde ayer y el día de hoy algunas actividades de parte de madres que integran a los diferentes colectivos de familiares de personas desaparecidas. Por cierto, hay declaraciones también del gobernador Enrique Alfaro con respecto, tratando de dar explicaciones de esta disparidad de cifras, de por qué no se reportan las cifras, las estadísticas oficiales no están reportando la cantidad de cédulas de búsqueda que vimos diariamente, y esto a propósito de las quejas que han lanzado algunos especialistas denunciando un proceso de rasuramiento de las cifras de personas desaparecidas. Pero también vamos a hablar más adelante de otros asuntos que tienen que ver con la devastación del medio ambiente, el seguimiento a esta crisis que tenemos en torno a los incendios, y en ese marco también algunas actividades de defensores del territorio, tanto de bosques como acá dentro de la ciudad. Por cierto, el grupo de vecinos de allá del Observatorio Sur ya presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras justamente por la crisis, por los incendios. Les vamos a comentar los detalles ya de esa actividad que nos habían adelantado hace algunos días en este espacio que iban a presentar. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por supuesto. Gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la asistencia a la producción de este espacio, y está al lado del teléfono que tenemos acá en la cabina. Si usted quiere llamarnos y compartirnos sus opiniones, sugerencias, denuncias, invitaciones, convocatorias, críticas, todo es bienvenido. El número es el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. También nos puede contactar, por supuesto, a través de las redes sociales, porque estamos transmitiendo este espacio en vivo en formato video, tanto en Facebook Live como en Twitter. Cosa Pública 2 nos encuentra así en Twitter, y Cosa Pública 2.0 en Facebook. Y por supuesto también está el WhatsApp, si usted quiere enviarnos por ese camino, por esa vía, un mensaje de audio o de texto. El número es el 33 20 53 69 75. Bien, vamos a arrancar con la información que hay hasta el día de hoy en esta crisis muy extendida de personas desaparecidas. El gobierno dice que trabaja en la creación de un registro estatal de desaparecidos. Es un seguimiento que trae el diario El Informador el día de hoy con respecto a esta crítica que se ha lanzado de parte de colectivos y de académicos al gobierno de Jalisco, porque a estas alturas todavía no se ha creado un registro estatal de personas desaparecidas. Se recuerda, pues, que el informador publicó ayer que se ha detectado que el gobierno estatal no envía al Registro Nacional de Personas Desaparecidas la cifra de desaparecidos que reporten las fichas de búsqueda. Un paréntesis, ese es el proceso por el cual el gobierno estaría desapareciendo a los desaparecidos en las estadísticas, según han denunciado especialistas de esta casa de estudios. Volviendo a la nota, dice que mientras que en abril del año 2022 el gobierno estatal reportó 14.944 desaparecidos, al 5 de mayo de este año apenas hay 68 casos más. Imagínense, en más de un año apenas 68 casos más, cuando vemos decenas de fichas de búsqueda que se emiten en las redes sociales diariamente o cada semana. Dice el informador que la cifra es discordante, obviamente, con el análisis realizado, entre otros, por el doctor Víctor Manuel González Romero, investigador y exrector de la Universidad de Guadalajara, quien detectó que en la Comisión Estatal de Búsqueda emitió 1.260 fichas de desaparecidos entre mayo del año pasado y mayo de este año, de las cuales 942 no han sido localizados. Fíjense la disparidad de las cifras. Según el gobierno, en poco más de un año, 68 casos nuevos, por lo menos casi 1.942, según el análisis de Víctor González Romero. Al respecto, el gobierno de Jalisco le mandó una nota aclaratoria al diario El Informador, ya que no concede entrevistas ni responde a los cuestionamientos que se le mandan, en la que puntualizó y dice, lo citan al gobierno, dice, se trabaja en la consolidación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas mediante un trabajo coordinado entre la Comisión y la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, con los objetivos de estandarizar las variables y catálogos de datos, la generación de mecanismos ágiles de sistematización de la información de forma interoperable, así como la generación de la versión pública del registro estatal, que contará con estándares de datos abiertos y garantizará la protección de datos personales de víctimas directas e indirectas de desaparición. Según el gobierno, de forma constante se desarrollan mesas de trabajo técnicas con la Comisión Nacional de Búsqueda para compartir buenas prácticas y establecer criterios que permitan claridad y certeza en las cifras que presenta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, generando procesos para evitar la duplicidad de casos. Dice, una vez concluidos los trabajos, se pondrá en marcha y se harán los ajustes necesarios en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. El gobierno estatal también afirmó que el número de víctimas de desapariciones en Jalisco por año se cuantifica de manera inmediata, según el gobierno, independientemente de si existe la comisión de un delito o no, como lo establece la Ley de Personas Desaparecidas. Además, dice el gobierno, reiteramos que en esta administración se han localizado 12.970 personas, de las cuales 10.924 han sido halladas con vidas. Dichas cifras se encuentran publicadas en el SISOBIT, que es el sistema estatal, cuya actualización es permanente todos los días, 10 de cada mes. Un paréntesis acá en la nota. Claro, ellos están actualizando esa cifra justo como esta que acaban de compartir, es decir, de cuántas personas localizan. La gran crítica que se hace es que no comparten cuántos casos nuevos de desaparición hay. Ahí es donde está una parte de las suspicacias que hay con estas operaciones estadísticas del gobierno. Regresando a la nota, dice, añadió el gobierno que Jalisco es uno de los pocos estados que consideran persona desaparecida aquella persona de la cual se desconoce su paradero, independientemente si ésta ha sido víctima de la comisión de un delito. Ojo a esa declaración. Esta clasificación ha sido reconocida por organismos internacionales de derechos humanos como vanguardista en la protección de derechos de personas desaparecidas, a diferencia de otros, incluyendo la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes hacen clasificación entre desaparecidos y no localizados, la respuesta del gobierno. Que por cierto, también hay declaración del gobernador Enrique Alfaro el día de hoy, cuestionado también sobre estas críticas por esta disparidad en las cifras oficiales, porque ahí no se reporta de parte del gobierno del estado al Registro Nacional desde marzo del año pasado. Hay una nota que está compartiendo Notisistema hace algunos instantes. Dice, el gobierno de Jalisco coteja los datos de 3.000 personas desaparecidas en la entidad porque tiene dudas del estatus de las carpetas de investigación y no se han presentado familiares, dijo el gobernador Enrique Alfaro. Indicó que Jalisco no sube información a la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda porque hay un desorden en ella, dice el gobernador. Lo vamos a citar textualmente, dice, nosotros, la información que tiene el sistema, ese por cierto el SISOBIT, entre paréntesis, que es el que ha sido muy cuestionado, dice, la información que tiene el sistema estatal es la que reconoce Jalisco. La que hay allá es decir, a escala nacional, volviendo a la declaración, es una información que ellos generan. Tiene datos duplicados, tiene una falta de actualización terrible. No quiero polemizar porque es un tema sensible, pero yo lo que les digo es la información sobre el tema de desaparecidos que cuenta en Jalisco, la que se toma como la información oficial para tomar decisiones y para darle seguimiento a los casos, es la información del sistema estatal que tenemos, que está a su disposición y es pública. Además, con esto remató, según el gobierno de Jalisco, en la entidad hay 14.000 personas desaparecidas. Esa es la declaración. Me llama la atención que dice que en base a esos datos del sistema estatal es que se toma decisiones para darle seguimiento a los casos. Me pregunto cómo se le da seguimiento a los casos si no se están reportando los casos nuevos que aparecen o, según autor, algunos especialistas integrantes del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara estarían borrando algunos datos de años anteriores, pues lo cual me pregunto cómo se le da seguimiento también a esos casos si están dejando de aparecer en las estadísticas oficiales. O, igual de grave también, pues si no hay o si hay dudas con respecto a las cifras oficiales, ¿cómo se puede construir algo tan importante como un análisis de contexto para ubicar cuáles son las regiones más peligrosas, cuáles son las horas del día en la que desaparecen personas, quiénes son los actores que estarían involucrados, es decir, para prevenir que siga ocurriendo esta desaparición masiva de personas y también para ayudar a la localización? Pero bueno, ahí están las declaraciones del gobernador, obviamente, entonces pues señala que hay un desorden allá en la Comisión Nacional de Búsqueda. En todo este contexto, pues hay miles de personas desaparecidas en Jalisco, 15.000, 14.000 según el gobierno, 16.000. Solo recuerde que en la dictadura de Augusto Pinochet, de esos terribles años de gobierno militar, dejó como saldo más de 3.000 personas desaparecidas. Aquí en Jalisco tenemos por lo menos 15.000. De ese tamaño es la crisis y por eso hay cientos de madres que el día de hoy no tienen nada que celebrar y todo lo contrario, están o buscando a sus hijos en campo o están marchando en la calle planteando reclamos al gobierno estatal, gobiernos municipales y gobierno federal. Hay una nota que de Notisistema también que comenta justamente otra a propósito de las marchas del día de hoy, dice: otro 10 de mayo, otro día que para muchas madres perdió su significado porque no hay quien las acompañe, porque sus hijos fueron víctimas de desaparición. Varios colectivos se preparaban hoy para la movilización masiva que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo. Esto es la otra convocatoria que hay, pero el colectivo Corazones Unidos decidió marchar hoy para conmemorar esta fecha, el Día de la Madre. El contingente partió de la Glorieta de los Niños Héroes y iba a llegar hasta el Palacio de Gobierno. Madres de desaparecidas coinciden en que el desorden de las autoridades por investigar caracteriza todos los casos. Lorena Ortiz, por ejemplo, busca a su hermano Uriel. Su mamá y papá dicen que murieron de tristeza. Este Día de las Madres dice que marcha por ellos. La citamos: en mi caso, las autoridades han sido unas vil porquerías. Nosotros los hemos buscado, nosotros hemos dado todo, o sea, lo que tiene la fiscalía ha sido por nosotros. La señora Concepción del Montes busca a su hijo Juan Antonio, desaparecido desde el año 2016, hace apenas 6 días. La buscaron para una mesa de trabajo, otra de estas costumbres que tiene el gobierno de instalar mesas de trabajo para todos. También hay otra información que dice que para las madres de personas desaparecidas, el 10 de mayo adquirió nuevos significados. Algunas madres marcharon este miércoles al Palacio de Gobierno para visibilizar, obviamente, la crisis de desapariciones que aqueja al Estado. Notisistema presenta algunos testimonios adicionales. Dice una señora: ahora sí que estamos en término medio, no sabemos si están vivos, si están muertos. Cuando están muertos, pues ya cerramos esta etapa y todo. Entonces, pues, como que pega más el día 10 de mayo porque quisiéramos recibir ese abrazo que ocupamos de nuestros corazones, que nos digan que todo está bien. Mi papá y mi mamá fallecieron de tristeza de esperar a su hijo y, sin embargo, yo tomé la decisión de levantar denuncias, de andarlos buscando. Ya basta, tantos hijos desaparecidos, ya basta. Queremos a nuestros hijos como estén y donde estén. Otra nota también que publica el diario NTR a propósito de esta movilización cuenta que decenas de mujeres salieron hoy a las calles de Guadalajara para exigir la aparición con vida de sus hijos y afirman que no hay nada que celebrar. Traen un testimonio de una de las madres que salió el día de hoy a marchar. Dice: hijo, escucha, tu madre está en la lucha y pues señor, señora, no sea indiferente, que lleven a nuestros hijos delante de la gente. Son algunas de las consignas. Les vamos a compartir más información que tenemos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y bueno, ya lo comentaba Jesús, lo que habitualmente, lo que tradicionalmente era un día de fiesta, de festejo para las madres en este país, para la mayoría de las madres en este país, para miles de ellas ya se ha convertido en un día de lucha, de manifestación, de dolor, de recordar a sus hijos desaparecidos. Para hablar justo de la 12ª convocatoria, esta marcha de la dignidad que se lleva a cabo desde el año 2011 en la Ciudad de México, en la que participan distintos colectivos de todo el país, justamente de madres que buscan a sus hijos, le agradecemos a la señora Yolanda Morán. Ella forma parte de FUNDEM, las Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, también del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México. Le agradecemos que nos tome esta llamada telefónica. Señora Yolanda Morán, le saluda Rubén Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Gracias por aceptar conversar con nosotros en esta fecha. ¿Qué significa, señora Yolanda Morán, para una madre como usted, que usted busca a su hijo Dan Jeremel desde diciembre de 2008, si mal no recuerdo? ¿Qué significa, pues, esta fecha del 10 de mayo, que antes era un día, me imagino, que de fiesta, de festejo con la familia?
Pues creo que para todos nosotros que tenemos un hijo desaparecido, es el peor día de nuestras vidas, cada 10 de mayo que pasamos, porque pues bueno, o quienes nos hicieron madres son los que no los tenemos a nuestro lado y sufrimos su ausencia. Y no solo su ausencia, sino que también la ignorancia de las autoridades para buscarlos en su momento en vida. Cuando debieron de buscarlos, no lo hicieron. Y ahorita la búsqueda, pues si acaso lo están haciendo, es tratar de identificar cuerpos que hemos ido nosotras mismas, las familias, encontrando en fosas comunes, en diferentes estados, como en fosas clandestinas. Es un día muy doloroso, es un día muy representativo para nosotros, es un día en el que gritamos, clamamos, exigimos justicia y sobre todo búsqueda. Búsqueda de nuestros hijos en vida o en las condiciones que los encuentren, pero que los busquen y que nos los traigan. Claro que queremos verdad, justicia, pero lo principal son nuestros hijos, ¿sí? Así que para nada hay que festejar, al contrario, estamos reclamando, exigiendo, y ahora ya no es de festejos ni de celebraciones, es de marchar, de exigir. Y pues aquí estamos como cada 10 de mayo, Rubén.
Bueno, ya recordaba al principio de la llamada, señora Yolanda Morán, que ya hace 12 años que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México convocan esta marcha de la dignidad nacional. ¿Cómo nació esta iniciativa, señora Yolanda Morán?
Bueno, de Coahuila, principalmente de Coahuila, partimos a la Ciudad de México. Fue cuando desapareció también el hijo de Javier Sicilia. Él venía reclamando que a final de cuentas lo encontró y ya le dio sepultura y él como quiera ya tiene dónde irle a llorar. Nosotros veníamos ese 2011 a la Ciudad de México en nuestra primera marcha y pues bueno, así fue como nació. Desde Coahuila, venir a México, desde el Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, en lo cual hoy cumplimos 12 años de esta marcha, de nada que celebrar, al contrario, es una marcha de la dignidad en donde todas las madres exigimos la búsqueda de nuestros hijos. Así es como ha ido creciendo. Quizá este año no hubo tanta afluencia como otros años, porque ahora ya se hacen en cada estado. Ahora son marchas espejo que se hacen en cada estado. Entonces, pues bueno, bienvenidas todas las madres. Este año convocamos a las madres que no tienen hijos desaparecidos a que nos acompañaran, a que se solidarizaran con nosotros, porque esta marcha, esta protesta la hacemos para que no les suceda a ellas lo que estamos pasando nosotros. Entonces, por eso es que pedimos que se solidaricen con nosotros ahorita, que todavía no están dañadas. Y bueno, esta fue la convocatoria este año hacia las madres, pues que todavía tienen a sus hijos y que festejar, la verdad.
Claro. Ojalá, qué bueno que por un lado existe esta capacidad de organización, de respuesta. Estas marchas ya no solo en la Ciudad de México, como dice señora Yolanda Morán, sino en decenas de ciudades de todo el país. De otro lado, eso significa que el problema sigue presente y ojalá no siguieran marchando, sino que estuvieran festejando. ¿Cómo han cambiado las cosas? Gobiernos de Felipe, de panistas de Felipe Calderón, priistas de Enrique Peña Nieto y ahora de Morena con Andrés Manuel López Obrador. ¿Nota usted un cambio en la respuesta del gobierno ante para enfrentar este problema, señora Yolanda Morán?
Bueno, mira, te puedo decir que la 4T nos ofreció llevar a los militares a sus cuarteles, nos prometió buscar a nuestros hijos en vida, nos prometió muchas cosas, ¿sí? Yo no digo que no han trabajado, sí, te puedo decir, ya existe el mecanismo extraordinario de identificación humana, pero que hasta ahorita no ha dado resultados porque no lo han apoyado presupuestalmente. Y en cuestiones presupuestales, pues si no hay con qué moverse, ¿cómo van a cumplir? Inauguramos, porque nosotros fuimos hasta Cuernavaca a inaugurar el Centro Nacional de Identificación Humana a Cuernavaca, pero es un elefante blanco que todavía no produce nada de resultados. No está completo el equipo, no están completamente capacitados quienes deben de trabajar. Todavía no hay resultados. Del mecanismo están trabajando en San Luis Potosí, están trabajando en Tamaulipas, pero hasta ahorita no hay realmente identificación. ¿Sí? ¿De qué sirve que vayan y digan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sí están trabajando y que ya tienen la base de datos, pero tú te puedes meter y no hay ni acceso? La CGR todavía no tiene cargado, todavía no tiene los datos en la base. ¿De qué sirve que diga que ya tienen el software? ¿De qué sirve? Nosotros, yo ya voy a cumplir 15 años buscando a mi hijo y pues sí hay intenciones, sí van y dicen que sí hay, pero la realidad es que resultados no. Para nosotros resultados son o nuestro hijo vivo o nuestro hijo identificado, que nos lo den para darle una sepultura digna. Pero pues mientras que no haya eso, pues ¿de qué sirve, Rubén? Seguimos clamando porque haya realmente resultados. Seguimos clamando y exigiendo justicia, que a quienes detengan no lo suelten. ¿De qué sirve, por ejemplo, en lo de los 49, si había muchas órdenes de detención y lo sueltan a las personas? O sea, qué burla es esa, ¿no? Nada más para que digan ya hubo detenidos y realmente los sueltan, pues, dizque por falta de pruebas. No hay en realidad algo que tú digas, bueno, ya se avanzó con algo, bueno, pues vemos cuando menos que están identificando de a poco. No, no hay nada, ¿eh? ¿Sí? Entonces, pues sí nos da mucha tristeza que no haya ese tipo de resultados, claro. Amigos.
Ni siquiera en el caso de Ayotzinapa, un caso tan paradigmático de esta crisis, hay resultados, como usted comenta. Señora Yolanda Morán, le saluda Jesús Estrada. Yo quería preguntarle, hola, buenas tardes, vemos que no hay avance, bien como usted dice, no se están cumpliendo, no se encuentran a los desaparecidos, pero al mismo tiempo me parece que hay un incremento en la violencia contra las madres que son buscadoras, o esto a propósito de algunos casos terribles recientes de asesinatos de madres buscadoras. El más reciente fue uno acá en Guanajuato. ¿Se han incrementado los riesgos?
Sí,
¿Hay más riesgos para las madres ahora?
Sí, como que quieren, bueno, claro que sí nos asustan, El que las maten, pues eso no es ningún aliento para nosotros, pero aún así seguiremos insistiendo. O sea, una madre nunca abandona a un hijo y nunca lo deja a él, ay, a ver cuándo apareces, para nada. O sea, así nos hagan lo que nos hagan, que no es justo, que no es, no se vale que nos quieran asustar y que nos quieran mandar a nuestras casas llorando haciendo esto. No es justo que hagan esto cuando estamos haciendo su trabajo, Jesús. Estamos saliendo con uñas, con palas, picos, uñas, a acabar para sacar cuerpos, restos. No es justo que seamos nosotros que andemos en los cerros haciendo ese trabajo como para que vayan y nos maten. Sí, no es justo, no se vale, pero aún así seguiremos haciéndolo, ¿sí? Tratamos de sacudirlos, tratamos de hacerlos de que reaccionen, tratamos de hacerlos de que inviertan en poner personal, en un trabajo que la Constitución dice que le corresponde a la Fiscalía de la República, a un trabajo que las fiscalías de todo el país les corresponde. No lo hagan. Sí, no lo hagan, que le den más importancia a intereses personales como la del fiscal, a intereses políticos, que el atender a los desaparecidos y a las madres de desaparecidos. ¿Qué pasa? Nunca nos ha querido recibir el señor presidente en la en Palacio Nacional, que porque no le gusta ver a mujeres llorando y sufriendo. Pues caramba, también lo parió a él una mujer y por consideración debería de atendernos, de recibirnos, de escucharnos, y no lo hacen. Sí, claro. Pero mira, ahí vienen las elecciones y ya nos buscarán para que les demos el voto, ¿sí? Y dices tú, cuando me necesitas, ¿sí me buscas? Y cuando yo te llamo y te necesito para que busques a mi hijo, no hay respuesta, ¿sí?
Señora,
así seguimos.
Así es. Señora Yolanda Morán, ya recordaba usted que una de las promesas del actual presidente como candidato y de su partido fue regresar a los militares a los cuarteles. Y quiero recordarlo porque en el caso de su hijo se trata de una desaparición forzosa, ya alguna vez nos lo ha contado, en la que participaron militares. ¿Nos cuenta cómo ocurrió este caso?
Pues mira, fue cuando Calderón sacó a los militares a la calle. Haz de cuenta que con su charola se sentían poderosos y empezaron a secuestrar gente, empezaron a hacer asesinatos extrajudiciales, empezaron a hacer barbaridad y media, y en eso este grupo de 6 militares secuestraron a un empresario de Monterrey. ¿Sí me escuchas?
Sí, lo escuchamos muy bien, señora Yolanda Morán. Muy bien.
Y secuestraron a un empresario de Monterrey, lo asesinaron y hacían un secuestro mensual. Ese mes en el que se llevaron a mi hijo a los 8 días, detuvieron al que traía el coche de mi hijo y después a los demás. Pero los asesinaron dentro del Cerezo de Torreón, Coahuila, y nada más queda uno prófugo que hasta ahorita no hemos podido dar con él. Sabemos que es un desertor, sabemos que andaba como un comandante de zona de los Zetas, sabemos que hasta ahorita también trabajó antes de militar ser de la Fiscalía o de la PGR antigua, o sea, que es un hombre muy peligroso, pero no lo hemos podido encontrar. Entonces, pues, imagínate, no... Claro. No, pues ¿cómo vamos a tener confianza en este tipo de militares deshonestos, no?
Quiero detenerme.
Y ahora con esa promesa de que se los quieren la Guardia Nacional, en lugar de haberlos regresado a sus áreas, pues crearon este otro, ¿no?
Exactamente, con militares. Pero quiero detenerme en este detalle que nos acaba de relatar de nuevo y que pues ya lo ha contado otras veces, se lo hemos leído, en el que entonces fueron 6 militares los que habían secuestrado a otras personas, entre ellos un empresario de Monterrey, por eso habían sido procesados. Detienen a un militar con el auto de su hijo, me parece que fue en enero de 2009. Sí. Su hijo desapareció el 19 de diciembre de 2008. Y él delata a los demás.
El 4 de enero.
Exactamente, y delata a los demás y detiene a todos. Luego ya en febrero, ya estando en el centro penitenciario de Torreón, lo sentencian a más de 100 años por ese secuestro, sí, del empresario. Pero justo, sí, cuando lo sentencian, usted ya ha contado que entró dos camionetas con gente fuertemente armada,
sí,
matan a los militares que cometen esos secuestros, pero también dice que los quemaron ahí mismo en el penal.
Exacto.
Pero eso, entonces,
haga de cuenta que haga de cuenta que lo que le hicieron al empresario,
sí,
se los hicieron a ellos adentro del penal. Yo no sé si les pagarían porque fueran a hacerles eso o porque quisieron desaparecer las pruebas. Era un director militar jubilado el que estaba en esa prisión. Y cuando yo fui a visitar los detenidos, me dijo, estoy esperando que al último que detuvieron, a Ricardo Albino, estoy esperando que vengan a matarlo también o me va a dar problemas también. Híjole. Igual que a los primeros que mataron. Y pues yo siento que porque el último que detuvieron y mataron empezó a decir que su general le había dejado que huyera, entonces había algo entre ellos mismos que pues por eso los mataron ahí adentro, ¿no?
Es lo que quería.
Esas son las conjeturas.
Exactamente, es lo que quería preguntarle. ¿Ocurre este asesinato porque se trataba de encubrir algo más grande, una trama más grande en la que eventualmente los militares estaban participando en estas desapariciones, ¿no?
Claro que sí, porque hubo varios levantados, secuestrados, desaparecidos por militares en el estado de Coahuila y aquí en Torreón, Coahuila, y en Ciudad Acuña y en Piedras Negras, y o sea, que había una red de militares que trabajaban en esto, de la mano con los Zetas.
Exactamente, porque coincide este periodo de desapariciones en el que lamentablemente le tocó también a su hijo Dan Yaramel Fernández en el ascenso de los Zetas, en el control territorial de esa parte del país y que se fue extendiendo a otras partes de México.
Así es, Jesús.
¿Tiene alguna novedad, señora Yolanda Morán, a ya casi 15 años de la desaparición de su hijo? ¿Hay alguna novedad que le reporten las autoridades? Si hay alguna pista que pueda dar con su paradero.
La última vez que estuvimos en la PGR, que fue en noviembre del año pasado, nos hablaba la fiscal de que estaban haciendo un macro o búsqueda en el estado de Coahuila, en aquella región, de la macrocriminalidad de aquel estado, y que tenían noticias, nuevas noticias, pero hablaban ellos de funcionarios que están involucrados. Hasta ahorita no ha habido ninguna detención, hasta ahorita no han hecho nada la fiscalía, pero según esto, que estaban trabajando, nos mencionaron, nos dijeron cuáles eran las rutas, cómo era que se trabajaba a los cárteles acá, tanto los de Chapo como los de los Zetas, pero pues yo quiero ver resultados. Claro. O sea, ¿de qué sirve de que ya saben que han estado investigando, que han estado, pero hasta ahorita no ha habido un solo detenido en cuanto a lo que ellos han estado investigando? Me da gusto que digan que ya tienen un avance, pero pues ¿hasta cuándo lo van a aplicar, no? ¿Hasta cuándo maten a esos funcionarios o hasta cuándo? No sabemos, ¿no? Mira, ya estamos a 6 meses, casi 7, de que nos dijeron eso en la revisión del expediente de mi hijo, y pues no vemos resultados, ¿no? Espero yo y confío en Dios en que algún día tengan algo y que realmente pues al menos investiguen y se sepa algo más, ¿no? Y sobre todo, pues mira, Ahorita se está trabajando muy bien en el Centro Regional de Identificación Forense en Coahuila. Se está trabajando muy bien. Hay más de 1,500 cuerpos que ya tienen para identificar. Ya se han entregado casi 60 identificados. Ya se les ha entregado a sus familias. Y pues bueno, ahorita estamos esperando la mentada base de datos para ver qué pueda hacer MASH con todo lo que ya tienen de análisis acá en Coahuila. Y pues algún día poder saber algo de nuestros hijos, ¿no? Los queremos vivos, Jesús.
Por supuesto.
Pero pues bueno, si no, pues en las condiciones que estén, pero que nos los regresen.
Señora Yolanda Morán, aprovechando el contacto, una última pregunta de mi parte. Desde a escala nacional, desde el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos México, ¿cómo ven a Jalisco? Se lo pregunto porque, según el gobernador del estado, pues señala que las denuncias por desapariciones han ido a la baja y por ahí hace algunos meses incluso señaló que 9 de cada 10 desapariciones en el estado son por voluntad propia. Parece, no, según el gobernador, que está controlada la crisis. ¿Cómo se ve el estado desde nivel nacional?
Mal. Es mentira y pregúntenos a las madres, ¿sí? Aquí que ahí simplemente Lupita, una titular de ahí de un colectivo de ahí de Jalisco, de Guadalajara, pues qué tanto hace que encontraron una fosa con más de 79 cuerpos ahí y se siguen encontrando más fosas, siguen desapareciendo personas, sigue la problemática. Y luego otra cosa, tiene la obligación de mensualmente estar reportando a la comisionada nacional Carla Quintana lo que han encontrado, lo que han desaparecido, las estadísticas, y no las dan. Las dan cada 3-4 meses y pues por eso se ve que como que ya no hay tanto movimiento en Jalisco, pero cuando se ponen al corriente y mandan la información, ahí es en donde se ve que sigue claro, al alza, y hablando de Jalisco y hablando de Michoacán y hablando de Colima y de Nayarit y hablando de Guanajuato y del estado que quieras preguntarme, te puedo decir. Y esto sigue al alza y no pueden hacerse los que no saben, los que ignoran y que dice el presidente que él tiene otros datos, pues sí ha de vivir, pues no sé, en Disney o no sé en dónde vivirá el señor, porque los datos de las madres, vamos aumentando las madres con hijos desaparecidos.
Muy bien. ¿Sí?
Entonces sí. Es mentira, pregúntenos a nosotros, las víctimas o las madres de las víctimas, ¿no?
Claro. Señora Yolanda Morán, muchas gracias por tomar esta llamada y le agradecemos que pues te dé el tiempo para compartirnos todo este análisis, toda esta reflexión y toda esta su experiencia en este caso. Muchas gracias, señora Yolanda Morán.
Gracias, Jesús. Gracias, Rubén.
Hasta
gracias
luego.
Gracias por el espacio.
Un abrazo,
hasta
señora
luego.
Yolanda Morán. Bye. Ella es fundadora gracias. De Familias Unidas por los Desaparecidos México, también del colectivo de madres que en Coahuila buscan a sus hijos. Ya casi 15 años en esta historia tan, tan difícil que ya nos narraba, donde están implicados los militares en el caso de la desaparición de su hijo Dan Jeremel Fernández Morán el 19 de diciembre de 2008. Y bueno, pues 15 años en los que también ha aportado su experiencia para colaborar con otras madres a seguir buscando a sus hijos. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bueno, pues regresamos a Cosa Pública 2.0 en este día que qué lamentable, pero es justamente pinta la realidad del país, lo que era, solía ser un día de festejos, y sí hay, evidentemente, la mayoría de la población lo sigue haciendo y se nota en el tráfico, se nota en la actividad comercial, en los restaurantes, en fin. Pero si usted se asoma a redes sociales, aparecerán también ya en los medios informativos, pero la cantidad de manifestaciones que hay a lo largo y ancho de todo el país, justamente de madres buscando a sus hijos que ahora declaran que no es un día de festejo, sino de lucha, es impresionante. Imagínese lo que es ser, como ya nos contaba la experiencia Yolanda Morán, una madre y no tener al hijo. Pero imagínese ser una madre y no tener 5 hijos. Es el caso de la señora Guadalupe Camarena. La señora Guadalupe Camarena pues ha padecido esta terrible drama de haber perdido a una hija en junio de 2016. A Lucía Camarena en 2016 en Tlaquepaque, pero luego 3 años y medio después, en diciembre de 2019, se llevaron a 4 de sus hijos y fue una desaparición forzada confirmada que ocurrió a cargo de policías de Ocotlán, aquí en Jalisco. Y bueno, paradójicamente hoy se le programó la audiencia del caso de los 4 hermanos desaparecidos por la policía de Ocotlán. En una tweet de nuestra compañera y amiga Elsa Marta Gutiérrez, recoge una declaración de la señora Guadalupe Camarena, dice: aquí no hay nada que celebrar, para mí lo más importante es buscar a mis hijos y que se realice esa audiencia que tanto esperamos, que había sido pospuesta varias veces, por varias razones, incluso hace unos meses, me parece que fue en diciembre del año pasado, se le va a una rueda de prensa la señora Guadalupe Camarena, otra de sus hijas, que también ha estado enarbolando la búsqueda de sus hermanos, de sus 4 hermanos desaparecidos de manera masiva en Ocotlán y de su hermana Lucía, desaparecida en Tlaquepaque unos años antes, y pues revelaban, denunciaron que días antes habían intentado ser privadas ilegalmente de la libertad en Tlaquepaque. O sea, es un caso gravísimo y muy, muy, muy difícil. Pero así, pues, más casos de madres que han tenido que padecer la desaparición de varios de sus hijos.
Que, por cierto, fue la cuarta, esta es la quinta vez que se hizo el día de hoy, que se hace la audiencia en abril. Hubo una cuarta ocasión en la que fue suspendida. De hecho, conversamos con Ana Cabral del CEPAD y nos dio los detalles y el reclamo. 4 veces se había suspendido, pero bueno, esperemos que ya hoy sí se realice y si hay más testimonios de madres.
Mucha información que tenemos que compartir con usted, entre otras, por ejemplo, declaraciones de Guadalupe Aguilar. Ella es fundadora y coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, y ella acudió a la marcha nacional allá a la Ciudad de México y dice que México es una fosa clandestina y Jalisco es un estado de muerte. Es lo que dijo la señora Guadalupe Aguilar allá en la Ciudad de México en esta manifestación, la 12ª marcha por la dignidad y la justicia. Es una de las notas que vamos a compartir con ustedes. También otras madres buscadoras dicen que es un sufrimiento que no tiene fin. Es lo que dicen madres buscadoras en este día tan difícil. Y finalmente, para cerrar este bloque, vamos a mencionarla, solamente un primer párrafo, ya se la compartimos en redes sociales, un trabajo de Lauro Rodríguez muy importante y da cuenta que de los cuerpos localizados en fosas clandestinas y posteriormente identificados por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 92.13% contaba con denuncia por desaparición. Esto fue información entregada vía transparencia por la Fiscalía Especial y precisa que de diciembre de 2018 a noviembre de 2022, 656 personas fallecidas y exhumadas de cementerios clandestinos y posteriormente identificadas contaban con una denuncia por desaparición.
Ahí mismo recuerda también que según la Fiscalía, en ese mismo periodo se encontraron 1.426 cuerpos en 128 sitios de inhumación clandestina, fosas clandestinas, en 16 municipios del estado.
Muy, muy adelante Tlajomulco con 54 fosas clandestinas. Es impresionante lo que está ocurriendo ahí. Lo impresionante es que no haya una estrategia específica para abordar ese problema tan difícil. Lo que decías al comienzo, el maquillaje de la información que está haciendo el gobierno de Enrique Alfaro, el gobierno estatal, es tan grave que impide que se actúe de manera...
El análisis de contexto.
Exactamente, dirigida, especializada, para tratar de detener estas desapariciones, estas fosas clandestinas. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 en este miércoles 10 de mayo.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya para cerrar el programa, vamos a compartirle esta información del seguimiento a esta crisis ambiental, esta crisis por contaminación que tenemos en este periodo de estiaje por la proliferación de incendios y sus afectaciones. Bueno, el gobierno de Jalisco informó que fueron detenidos 4 sujetos por su presunta responsabilidad en 2 de los incendios registrados en días pasados. 3 de los hombres fueron detenidos en Tala y el 4 sujeto en Zapopan, acusado de provocar un incendio en el Cerro del Cori, de acuerdo al gobierno del estado.
También señala que la Secretaría del Medio Ambiente desactivó anoche la alerta atmosférica en el municipio de Cabo Corrientes y Talpa de Allende, además de Cuautitlán de García Barragán, debido al incendio registrado en el paraje Cruz de Fierros, que ya fue liquidado. Señalaba que continuaban las alertas atmosféricas para los municipios de Casimiro, Castillos y Mixtlán por incendios aledaños a esos puntos.
En tanto, el incendio forestal registrado en el paraje La Cruz de Fierro en Cabo Corrientes por fin se declaró extinguido. La Secretaría de Medio Ambiente informó que el siniestro iniciado el 3 de mayo fue combatido por el 91 elementos de SEMADET, Protección Civil Jalisco, Secretaría de la Defensa Nacional y Comisión Nacional Forestal y Voluntarios, además de acuerdo a una nota de los colegas del diario NTR.
Y bueno, y recuerda que se desactivó también la alerta en Cabo Corrientes y Talpa de Allende. Hay reclamos también con el tema de incendios.
Justamente los brigadistas exigen mejores condiciones de trabajo. El colectivo Por Amor a los Bosques exigió que se mejoren las condiciones de los brigadistas y se generen acciones para prevenir incendios de la magnitud de lo ocurrido en Tapalpa, que derivó en la muerte de Manuel Alejandro Justo Hernández, uno de los brigadistas.
Cuenta NTR que Natalia Osorio, una integrante de este colectivo, dijo que las autoridades no han tomado en serio la prevención de incendios forestales ni el equipamiento de las brigadas. Para esto, dijo, es necesaria la unión social para presionar a los 3 niveles de gobierno. Están invitando a la ciudadanía a sumarse para que el gobierno tome con seriedad este asunto, dijo.
Indicó que desde los municipios no se está actuando y dijo que una de las fallas es que falta atención a las quemas controladas que se generan en el sector agrícola. Falta mucha voluntad de parte de las autoridades, por ejemplo, para calendarizar de manera adecuada las quemas agrícolas y para asesorar a los campesinos. Los ayuntamientos no están haciendo esta parte de controlar las quemas agrícolas.
Y también se recuerda que el domingo rindieron un homenaje a Manuel Alejandro Justo Hernández en Guadalajara. Ella mencionó que la sociedad civil quiso reconocer la labor del brigadista y generar la exigencia de condiciones adecuadas para que ya no haya más brigadistas muertos.
Y bueno, acusan falta de interés en estas labores de prevención. La activista acusó una falta de interés de parte de las autoridades hacia este tema, ya que, por ejemplo, desde el 28 de febrero enviaron un oficio al gobernador Enrique Alfaro para que garantice la cobertura de las necesidades en cuanto a equipamiento para las brigadas del organismo público descentralizado Bosque la Primavera y que estuvieran listas para enfrentar los incendios. Sin embargo, hasta ayer, casi 2 meses y medio después, no han recibido respuesta alguna. En el documento también exigieron una coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para ofrecer estas garantías, que no ocurrió. Y ya lo mencionabas, también hubo por parte de los activistas de Observatorio Sur, de Medio Ambiente, fueron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a llevar firmas de las personas que están respaldando una queja por la negligencia de las autoridades en la prevención de los siniestros. De esto hablamos el lunes con Emanuel Arriero, justamente de este tema, de que creen que hay negligencia de parte de las autoridades para enfrentar el periodo de incendios que se vive cada periodo de estiaje. Y bueno, en otros temas que tienen que ver con Ciudadano Liberal, vecinos de la zona del Parque San Rafael documentaron con fotografías y videos la aparición de agrietamientos y hundimientos en el suelo del área verde la tarde-noche de ayer. Sin embargo, esta mañana los responsables de la obra del tanque regulador pluvial contratados por el CIAPA taparon las evidencias y establecieron rejas para impedir que los ciudadanos pudieran acercarse a la zona afectada. Es una nota de nuestro compañero Agustín del Castillo en el diario NTR.
En redes sociales, por cierto, de Jardines de la Paz están circulando los vecinos desde ayer esos videos terribles y fotografías. Cuenta también que el diario NTR le pidió al CIAPA una explicación sobre el problema, pero todavía no había recibido respuesta hasta el cierre de la edición.
Sí, dicen que no les dieron ninguna explicación. A nosotros no nos dicen nada y de noche solo vemos de lejos todo lo que hacen. Siguen involucrando a los consejos sociales que van a hacer una evaluación a los árboles y que si no están en la condición correcta los van a quitar. Ese es uno de los comentarios que hicieron y se recuerda que los activistas se oponen a la obra y recuerdan que el 4 de mayo citaron a las personas de los consejos sociales para que fueran a hacer esa evaluación de los árboles, es lo que se informa. Y luego, en otro tema también de la ciudad, hay una nueva crisis de la basura en Guadalajara, esto ante el incumplimiento de la empresa Capsa Eagle en la recolección de la basura. Agricultura, la Administración Municipal Tapatía emprendió un plan emergente para la regularización domiciliaria. A partir de este martes, 30 camiones recolectores realizarán la limpieza en las colonias para normalizar lo más pronto posible el servicio. Esta acción no será pagada a la empresa, informó el alcalde Pablo Lemus, declaraciones que recoge nuestra compañera Isaura López Villalobos.
También señala que Lemus indicó que en las últimas semanas la empresa CAPS ha realizado de manera intermitente la recolección domiciliaria en las colonias tapatías y que ya se evalúa las medidas a emprender ante dichas fallas. El argumento de la empresa concesionaria para este efecto es por el aumento en los costos de operación ante el cambio del sitio final de disposición de los residuos. Anteriormente se realizaba en Los Laureles y ahora se efectúa allá en Picachos, Zapopan. Me pregunto yo, ¿dónde están las sanciones? Desde hace tiempo había hablado Pablo Lemus de unas supuestas sanciones y nada, siguen incumpliendo y todavía no vemos sanciones.
Un caso más de una empresa que rinde y a los gobiernos, somete a los gobiernos municipales en lugar de que los gobiernos impongan las condiciones a las que tienen derecho. Bueno, ayer le compartíamos información de que estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el campus de la Normal, se oponen, los que quedan ahí, a ser trasladados al campus del CUCH aquí en Belén. Y los manifestantes que comenzaron un paro indefinido ayer en las instalaciones del CUCH de la UDG se negaron hoy a permitir las mesas de diálogo con las autoridades universitarias, con el argumento de que éstas se negaron a firmar un desistimiento de ejercer acciones penales o disciplinarias en su contra.
Dice que los estudiantes fueron abordados por 5 representantes universitarios, quienes se negaron a firmar una carta en la que se comprometían a no aplicar represalias. Los jóvenes no se identificaron ante los representantes de los medios de comunicación y aseguraron que quieren dialogar, pero sin ninguna amenaza. Su demanda central es negarse a ser ubicados a la sede del CUCH en Belénes.
En tanto, las autoridades del CUCH emitieron un comunicado en el que están reiterando el llamado al diálogo con los estudiantes que están en paro ahí en la Normal. Dice este comunicado: este miércoles por la mañana, una comitiva integrada por académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades intentó establecer la mesa de diálogo con el grupo de estudiantes que tomó la instalación de la sede de la Normal debido a su inconformidad por el eventual traslado de los programas educativos al campus Belénes. El grupo de docentes fue encabezado por la directora de la División de Estudios Históricos y Humanos, la doctora Patricia Córdoba Abundis, quien desde el exterior de la puerta 5 del plantel buscó que las y los jóvenes permitieran el ingreso al campus para entablar un diálogo y comenzar a establecer puntos de acuerdo. Sin embargo, el grupo de jóvenes encapuchados impidió el diálogo al exigir que primero habría que firmar un pliego petitorio según el cual la autoridad se comprometía a no realizar el traslado a Belénes de la División de Estudios Históricos y Humanos, entre otras peticiones, de tal manera que pues sigue la protesta de estos estudiantes que no quieren que se les traslade los programas que están pendientes. Ya muchos de ellos ya están en Belénes, me parece que es los estudios de historia, me parece, es la que queda acá pendiente.
También.
Me parece que también. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya hay otras notas que ya no alcanzamos a leer, pero las compartimos en redes sociales. Ya se declaró el fin de la emergencia sanitaria en México. Ayer el presidente firmó un decreto y también Donald Trump fue encontrado culpable de abuso sexual. Ya le compartiremos esta información en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Gracias.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.